mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Arturo Cipriano, el ritmo del viaje.
Rafa Mendoza, estamos con Arturo Cipriano.
¿Cómo estás, Eduardo Langagne? Arturo Cipriano, músico, loco, jazzista, saltimbanqui, compositor, fundador de La Nopalera, a quien acabamos de escuchar. Aquí ya hemos mencionado a La Nopalera, grupo importantísimo en la historia de la canción de la música mexicana, con una pieza que se llama En Cualquier Instante. Arturo Cipriano, qué gusto que estés con nosotros.
Buenas Dímelo. Noches. Dímelo. Esta pieza, pensado en la Avenida Juárez en San Luis Potosí, donde nos desarrollamos, donde avanzamos, y me propone Eugenio al terminar el arreglo que quedaba un canal libre, porque yo quería el capricho de escuchar a Cecilia que se doblara, y dice, o metemos percusión o metemos a mi hermana cantando, doblándose. Y le dije, pues yo creo que doblándose, entonces va sin percusión. Después de los tiempos, no sé, así es, no tenía por qué llevar percusión. Yo creo que la percusión la lleva otra.
¿De cuándo es esta canción, esta grabación?
Debe ser como 77.
Y fíjate, Eugenio Tusén trabajando ya un arreglo metálico, pues con mucha propuesta, ¿no? Y Cecilia Tusén cantando también con soltura, ¿no?
Hay que decir que La Nopalera reunió a Arturo Cipriano, compositor, instrumentista, a Marcial Alejandro, compositor también, y a una cantidad de gente que estuvo dentro del grupo y que estuvo al ladito del grupo. Me contaba hace unos minutos, Cipriano, de funciones en donde llegaba gente que no formaba parte del grupo, pero que andaba cerca y se subían a tocar, a cantar, ¿no? Es un grupo, digamos, de los grupos de avanzada en los 70s en México. Pensábamos aquí hace tiempo que el Onta y La Nopalera son dos grupos que están profundamente propositivos en aquellos años, en todos los sentidos, la palabra, la música, los géneros musicales a los que se acercan. Y hoy está aquí para contarnos, Arturo Cipriano, cómo le hacían y cómo les iba.
El hecho de estar en la Escuela Nacional de Música permitió el chance de tocar con Alejandro Corona, Alcázar, ya veníamos del Talón San Cosme. Había una fraternidad entrañable, había unas expresiones musicales que afloraban tremendamente. Muchos acercados al jazz, muchos más hacia el rock. Desde el primer disco no hubo chance porque no se acercaron los guitarristas eléctricos, entonces lo hizo más acústico, no era una posición nuestra. A los tiempos estuve pensándole por qué no una guitarra eléctrica. Incluso Alcázar, que tocaba eléctrica, tocó acústica en este disco. Y fue la convergencia de multitud de musiqueros. Hice un compilado que nunca salió de Nopalera. Hay 106 músicos en los 5 discos.
¡Qué promiscuidad!
Sí, algún día saldrá este... Claro, estoy contando el coro de la Escuela Nacional de Música, la Camerata Punta del Este, organismos con violines, una cantidad sorprendente de músicos y colaboradores.
Yo creo que lo que hacías, Arturo Cipriano, en aquel tiempo era buscar de veras una comunidad amplia que estuviera apoyando ese trabajo creativo. Me acuerdo de esta cercanía con los poetas, por ejemplo, Fayad Jamis, el poeta cubano, con Saúl Ibargoyen, el poeta uruguayo. Y ahora que mencionas a la Camerata Punta del Este, fíjate qué buen punto de partida cuando hablas del Talón San Cosme, del rock, del jazz, y después tú ves en la canción un trabajo armónico, que ahí sí es francamente muy propositivo y muy novedoso para el momento, ¿no? Tanto que ya hemos visto, había momentos donde se decía, no, bueno, ellos tocan música brasileña. Y no era sino simplemente pues el trabajo que le costaba a la gente en México escuchar armonías más abiertas. Casi el mismo que le costó a la gente de la época del bossa nova, ¿no? Que decían que todo el mundo estaba desafinado y de ahí nació aquella canción.
Le comentaba a Rafa que no recuerdo haber tocado jamás bossa nova. Estuve en el Brasil 70-71 y me tocó llegar con gente que no estaba en esa onda. João de Aquino, Paulo César Piñeiro, Rui Quaresma. No eran antagónicos, pero no estaban en eso. Estaban más en lo afro. Tuve la fortuna de que la primera semana que llegué a Río de Janeiro, en una fiesta estaba João y me dice, me gusta lo que haces. Yo apenas balbuceaba unos sonidos en la flauta, ni siquiera eran frulatos. Y dice, vente a vivir a mi casa. Y va. Caetano y Gil no estaba tampoco Chico. Nunca fui a un concierto porque no había posibilidades económicas de escuchar y estaba todo el mundo como corriendo. Estaba una represión severa en el Brasil de la cual yo no me di cuenta. Leyendo muchos años después vi cómo estaba eso.
Los años de la dictadura
militar. Muy severa, pero no me tocó eso. Yo vivía a unas 20 cuadras de La Mata, que era Ipanema, y nunca fui. Vivía en la calle Osvaldo Cruz, donde estaba el Pasquín, y eso me enteré hace como 2 años. Era una calle que tenía como 4 cuadras y ahí editaban el programa y ahí llegaba la intelectualidad más severa, desde los cineastas a todos los musiqueros, toda una bandísima enorme, Maciel, Jaguar, y nunca, tenían que pasar enfrente de la casa y nunca los vi.
Nunca te acercaste a eso.
Estaba
a ese
en
mundo.
Otra. La favela más peligrosa por muchísimos años, tanto la de Santa Teresa. Y yo pasaba como a 2 o 3 cuadras, pero no me tocó tampoco. Entonces después dije, ¿dónde viví? ¿Qué hacía? Así, azarosamente. Ahora a leer, digo, órale, estaba a 2 cuadras y no me metí. Y estaba a 2 cuadras del Pasquín y no fui.
Tiene que ver con la gente con la que te reuniste, ¿no? Que hacían...
Me jalaban a otro lado.
Exactamente.
Decía, no, déjate cosas, que hay Ipanema.
Exactamente, claro.
Y yo no tenía chance, no fui. Entonces... Me atrevo a decir que no toqué bossa nova, escuchaba poco. Brinqué del bolero y Glenn Miller, lo que se escuchaba en San Luis Potosí, al cual detestaba yo.
¿El bolero?
El bolero. Ah. Las letras las sigo detestando. Pero brinqué de ahí a la Escuela Nacional de Música, donde había una infinidad de gente queriendo hacer cosas. De ahí a Brasil. De ahí al Talón San Cosme, que fue una de las bandas, junto con el sonido de Libre Improvisación. Y de ahí una radicalización en cuanto al trabajo, pero un encuadramiento en cuanto a música, que fue el trabajo acerca del PMT. Entonces, cosas muy disímbolas, inconexas, de un lado para otro una veleta severa, y de ahí a la nopalera.
Vamos a recordar a los quienes alguna vez fueron integrantes del grupo La Nopalera. Varios están en activo trabajando, algunos ya se nos fueron. Pero bueno, aquí va la lista. Javier Izquierdo.
Jorge Arturo Chamorro, que además es un doctor especialista en percusiones, en un libro de investigación muy, muy bueno, sí.
Maro Enríquez, que sigue siendo, cantando blues ahora.
Francis Laboriel.
Roberto Cárdenas.
Carlos El Chamaco Torres.
Cecilia Toussaint.
René Lemus.
Eneac Martínez.
Luzaide Bermejo, mejor conocida como Tiki Bermejo.
Ah, Tiki Bermejo. Eli Orsini.
El Chuco Mendoza.
Mi querido primo.
Que es tu primo, sí.
Y Gerardo Batis.
Ese es el plantel de La Nopalera. ¿Tú empezabas a componer desde antes de La Nopalera o empezaste con La Nopa?
Con La Nopalera. Un taller con Mario Arturo Ramos, al que posteriormente cayó Jaime, Saúl, Val Goyen y Pininos, cosas muy elementales.
Ya trabajabas en las canciones una armonía atrevida cuando empezaste a componer.
Yo creí escuchar la forma en que tocaba Joan de Aquino, primo hermano de Baden-Powell. Aunque me fijaba en sus manos, a esa rapidez tan formidable que tenía, ajá, trataba de imitar las sonoridades que quedaron en mí. Creo que muchas de las obras posteriores y ya con La Nopalera conservan esa sonoridad. Sigo buscando, sigo escuchando una armonía que venía de Joan de Aquino.
Eres viajero, has corrido mundo, especialmente Latinoamérica, si no me equivoco. Detrás de allá, como en este primer viaje a Brasil, esa sonoridad de Joan de Aquino y supongo que muchas otras cosas. Creo que hasta una mujer.
Exacto.
Bueno. Y de los otros territorios igual has traído música, has traído ritmos, todo se escucha en tu trabajo actual. En aquellos años, los 70s, claro que hay... No lo viviste, pero ocurrió en Brasil mientras tú estabas.
En ese contexto, ¿no?
Sí. En México igual, ¿no? Acercarte al PMT, a la canción, por ahí hay algunas canciones de La Nopalera que son casi una arenga política, ¿no? Vamos a platicar.
Venga.
Exactamente. Canciones que son prácticamente una arenga, ¿no? Vamos a organizarnos, vamos a cambiar el mundo, vamos a defendernos, protegernos, ¿no? Y al mismo tiempo que estas cosas tan concretas, urgentes, decíamos aquí hace tiempo en algún programa, está toda esta locura de que hace Cipriano hoy, o sea, música que es casi un sueño, casi un juego, pero que sigue siendo, que increpa, que saca de onda, que te cuestiona, que uno se siente no violentado o casi violentado en buena onda.
Al menos meneado, ¿no?
Meneado, o sea, dices, ¿qué es esto? De verdad, para escuchar. Es como un espíritu, decía, yo leía por aquí cosas acerca de Arturo Cipriano. Un espíritu sensual, juguetón, hay humor, pero hay una crítica, hay una revolución constante en el sonido. Todo eso lo hace Cipriano a hoy y lo hizo antes.
Sí, Rafael, chance de haber ido hace muchos años a Uruguay. Desde el segundo o tercer disco de La Nopalera hay candombe. Todavía antier tocamos candombe en Cuernavaca, es una constante, murga. Shashado, Maracatú, Partido Alto. Posteriormente escucharemos algo al que agregamos el Partido Alto. Pero junto con eso, el festejo peruano. También tocamos anoche festejo peruano en Tepoztlán. Una diversidad de ritmos y una fortuna de tener músicos de tremenda talla, ya sea Víctor Castillo o David Caspeta, Heidi, Darío Abdala, Kit Rosser. Músicos que se clavan en las percusiones, en el estudio de los ritmos del continente, de procedencia africana fundamentalmente. Y le agregamos tengo ahora bastantes obras con el ritmo chinelo de Morelos.
Ah, muy bien.
Que no es exclusivamente de Morelos. Lo encontramos en Nicaragua, en las festividades. Allá es el huehuense. Entonces, te da un margen y un chance de hacerlo bailable. Para mí es fascinante que tras todos estos años de andar, no era recopilando, era escuchando y abriéndonos, la fuente, el motivo, lo central, el fundamento, creo que en el mitote es lo rítmico. Decenas de ritmos que escucho muy poco ejecutados por otras bandas o por otros grupos, pero que nos fascinan y que lentamente van combinándose, como lo hace Víctor, que en algún momento toca tres o cuatro ritmos simultáneamente.
Válgame.
Sí, bestial.
Eso es esquizofrenia.
Y además puede improvisar cantando encima de eso. Es algo asombroso.
Fíjate que ahora que habla de los chinelos, en Alagoas, en Brasil precisamente, hay un baile en donde el vestuario es muy parecido al de los chinelos, el gorro está en forma cónica invertida, muy parecido, y el baile es parecido. Parece ser que viene de África, el bantú, y decía por acá un coreógrafo mexicano, en Morelos había caña, debe haber habido muchos negros, aunque ya no estén, y esos bailes deben tener que ver con... con este mundo
y la
africano.
Influencia que señala regional, es decir, si en Nicaragua hay esa presencia, fíjate cómo es una presencia náhuatl.
Claro.
Es decir, es una gran especulación decirlo, pero puede ser que la influencia se extienda. Ahora que dices de lo negro, tú tienes la zona de Guerrero y en Nicaragua también tienes la costa atlántica, ¿no? Todo eso está sintetizado en las propuestas.
Arturo, ¿no? Cipriano, sí. Leíamos aquí unas cosas acerca de la nopalera. Y de Mitote dice, una vasta metáfora de la realidad, son los textos de Cipriano. Yo me acuerdo mucho una canción que me gusta, ahora no la encontré, por cierto, que dice, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa con la nueva raza? ¿No? Una canción como para los jóvenes que me encantó, y hoy veía un trabajo que hace en Cipriano con los niños de música. ¿Qué le dejamos gente como tú, tan loca, tan buscadora de experiencias, de abrir el mundo a los niños, a los jóvenes?
Desde Tijuana aventé al ruedo a Yara. Fuimos a un orfanatorio y luego fuimos por ahí a unas cajas de salud. Y ella tenía como 6, 7 años y dije, órale. Comenzó a cantar con nosotros. Estuvimos en la Plaza de Toros de Tlaquepaque con Gerardo Enciso y ella encabezando el elenco. Y a partir de ahí, una cosa que me parecía tan difícil y tan imposible, porque había escuchado a mi maestro Ángel Parra haciendo un repertorio infantil, pero después de uno de los viajes precisamente al Coño Sur, arrejuntamos una cantidad de obras de Rubén Rada, de Jaime Ross, de Violeta, y nos aventamos a hacer el primer disco dedicado a las niñas que se llama Escuela de Bufones, dedicado por supuesto a la SEP. Y luego hicimos Carreta de Sueños, también con una infinidad de músicos, y hay épocas en que es lo que más tocamos.
No se te vaya a caer. Qué cosa y qué pinta y qué linda que está. Qué tira y qué tira y qué linda que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más viola que llegue hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa y qué pinta y qué linda que está. Qué tira y qué tira y qué linda que va. Yo retobada en el viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llegue hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Me voy. Va, va, di, di. Fantasma, bombo platillo campeón. Qué cosa y qué pinta y qué linda que está. Que tira y que tira y qué linda que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más viola que llegue hasta el sol. Sí, sí.
Tira y que tira y trepa y con la cometa se soñamos. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy. Que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy, me voy,
me voy. No pares, che, no pares, no pares, hay que andar.
Hay épocas en que se va sobre ese repertorio que nos invitan mucho.
Para niños.
Para niños. Llevamos bailarinas, llevamos anqueros. De repente, son emociones muy diferentes de tocar en un bar o de tocar en un concierto. Niños que por primera vez escuchan esa bestial percusión, esa asombrosa cantidad de armónicos, de ritmos, de vocabularios, de diferentes pensamientos musicales, sea Jaime Ross, o sea, tenemos Caetano, Gil, Joan Bosco. Entonces, son el pensamiento de una diversidad, básicamente centro-sudamericana, que creemos que a los niños les va a tener un significado, como para mí tuvo hace muchísimos años en San Luis escuchar una orquesta cuando éramos niños, que fue ese impacto, ver al Víctor tocar con esa habilidad, escuchar a unos metros esta zafadez sonora. Y en muchos lugares sabemos que es la primera vez que lo escuchan, porque les llevan payasitos, pero no les llevan un sonido bestial.
Tenemos una de las canciones que sonó muchísimo con la nopalera, que es Capitán, ¿no? Es una composición que hiciste junto con Marcial Alejandro.
El compay, aluciné o me pareció escuchar su carcajada de entrada al radio. Llego al DF y hay amores, pero entre otros es el de Marcial, porque entro a la ciudad o el pensamiento y lo veo y tuve algunos meses en que no quería venir. Sí me pasó. Ahorita ya es otro punto, pero me recuerda al Marcial todo esto. Sí, hicimos con él Capitán y la vacilamos muchísimo.
¡Ey, Capitán! Desde sin verle lo escucho, desmejorando el ambiente con su nave colosal, llevando listos los frenos como revólver en duelo, con sus maniobras tomando ese animal. En su derecha el boleto, el pensamiento al camino, con el resto lo demás y el pasajero al destino. ¡Ey, capitán! Un camión volvió errante, ha sido recio al volante, se paseó la juventud. Le acreditaron el premio de hacerse el viejo del gremio con el riñón atorado. A su trono de sudor, amoldando los amores a la ruta que llevó, disfrutando las canciones de una orquesta infernal. Ya viene atrás la patrulla, le muerde el pie, rezongando a los peatones y a ese tal que no pagó, gobernado por las leyes del semáforo vital. 50 cuelgan de un tubo, van con usted, van como usted, son como usted, van como usted, son como usted. Capitán, con este tráfico inerte, acorralado a la suerte de romper el cigüeñal. Le acreditaron el premio de hacerse el viejo del gremio, usted se muere al volante y de muerte. Y de muerte sindical, y de muerte sindical.
Pues acabamos de escuchar Ey Capitán. Ahí está la voz de Marcial, y la guitarra de Marcial es la primera guitarra, pero está también tu hermano, ¿no?
Está Javier.
Está Javier Izquierdo, sí.
Y el bajo de Enrique Tucen.
Eso es.
Vean nomás.
Fíjate.
Puro pues,
todos los músicos como han estado cerca de la nopalera, que bien dice
composición, Arturo Cipriano, ¿no? Composición de Marcial y tuya, el capitán también de los 70s, ¿no? Hay un trabajo con la palabra en la nopalera, muy interesante, muy novedoso también, muy de búsqueda. Lo tiene también Cipriano en la actualidad. ¿A dónde lleva el discurso de Cipriano? Además del juego, además del divertimento puro, ¿qué nos cuenta Cipriano cuando está en la política, cuando está en la canción amorosa, cuando está en diciendo su verdad, pues?
Rafa, comentaste ahí que una vasta metáfora de la realidad. Sí. Es una forma de evitar meterse que era el panfleto y que era crítico y que era esto. En aquellos tiempos, una de las cantantes de Nopalera decía, ¿no te parece que no está tan dura la realidad? Le digo, depende, cada quien la ve. Y sería una pregunta como ahora, si se puso duro, si no se puso duro, si se ablandó, si está peor. Pienso que con la guía, con la palabra, con el acercamiento que tuvimos con Demetrio y con Eberto y con toda esa gente alrededor del trabajo político, nos abrieron los ojos para ver cosas que estaban sucediendo en México. Los viajes a Centroamérica, nos tocó Salvador durísimo, nos tocó Guatemala, nos tocó Panamá, días después de la invasión. En Colombia anduvimos correteados. Nos tocó Chile en tiempos donde la gente no salía, circunstancias que nos permitieron ver en Brasil lo que había pasado, en Argentina. Teníamos conocimiento, vimos, percibimos conversaciones con muchos poetas, hablo de docenas de poetas en el Ecuador, en Ambato, en Guayaquil, en Quito, en que nos hacían ver lo que estaba sucediendo. No era una onda noticiosa o una onda que estábamos imaginando. Teníamos conocimiento de lo que estaban padeciendo los que escribían, los musiqueros. Entonces, era una suma de eventos que nos permitieron enfocar la música con humor, a veces crítica, y con una ritmos vaciladores, tratarlo algunas veces de hacerlo bailable, pero creo que siempre estuvieron inscritos en esa amplísima metáfora de la realidad.
Hay un trabajo letrístico de Arturo Cipriano, en los textos en general, donde se incorpora un gran catálogo de terminología latinoamericana. Palabras que son palabras de un barrio ecuatoriano, palabras de una zona ecuatoriana, de la costa, palabras que son peruanas de cerradas crípticas de una ciudad, y todo ese lenguaje que ahora nosotros utilizamos también en México pues, de manera muy amplia, sobre todo la gente más joven, ¿no? En la plática natural y normal.
Sí, güey.
Exactamente, güey. Está incorporado a las canciones. Entonces tú te encuentras que esos términos son siempre una novedad, pero más allá de la novedad hay un contexto importante de cada término. Algunos términos son realmente entrañables porque fueron acuñados en un momento histórico de cada ciudad, de cada zona, cada región, de cada comunidad, que es muy rico. Esa parte yo la celebro mucho porque me parece que, bueno, todavía tenemos que ir descubriendo lo que va diciendo cada término, en qué contexto se expresó y los significados que tiene tan profundos, ¿no? Atrás hay muchísimo trabajo ideológico en cada término.
Sí, Eduardo, el chance de haber vacilado mucho con Artieda, y recuerdo algunas noches también con Marcial, los tres, pero el Artieda nos proporcionó muchísimos libros, musicalicé tal vez 3 o 4 canciones en diversas épocas. Y, por ejemplo, la Cheveridad viene de esos barrios y lo utilizaba yo más por la sonoridad. Y lentamente, pocas veces creo que la gente preguntaba, pero lentamente se han incorporado y se entienden. Hay ahora un vocabulario tan amplio, una cosa que me atrae tanto, cómo evoluciona en Cuba y cómo el rap y cómo los dicharacheros y las arengas siguen evolucionando todos. En Ecuador es profundamente cambiante. A pesar de que no llegan materiales como llegaban en los 70s y en los 80s de libros, nos llegaban decenas de libros porque era barato, no sé, porque sí, las editoriales o porque los amigos.
Y eso que no había internet, ¿no? Era mucho más. Yo siempre digo que era mucho más profuso el intercambio en los años 70 con América Latina, sí, que ahora que tienes la red electrónica, ¿no?
Y también el hecho de tener el libro de un amigo y el acercamiento en Ecuador, eso nos dio una avidez. Eran tan reventados como el grupo de Rafa Mendoza y Coterráneos, porque llegábamos a cenar y dicen, los están esperando allá en una mesa. Había 6, 7, 8 poetas, puro jefe. Y entonces, que si quieren venir a la casa a conversar y a charlar, claro. Dice, pues pasan por ustedes para desayunar a las 8 de la mañana. Y vamos a ir a almorzar, como a la 1. Y al atardecer, pues vamos a ir por ustedes para ir por unos mariscos y queremos invitarles a una fiesta. Entonces agarramos en Guayaquil, era...
Agarraron el avión.
En serio, y era porque era... Creo que era novedoso que un grupo, como lo fue en Colombia, como lo fue en el Ecuador, que un grupo anduviera de metiches y de mitoteros buscando los lugares, buscando las amistades, los textos y discutiendo. Fue para nosotros muy hermoso. Ya con Isabel... Nos fuimos 2 años.
Isabel III.
Con Isabel III nos fuimos 2 años, pueblo por pueblo, en camión, por 11 países. Ahí también trajimos una cantidad de materiales, de libros, materiales tan profundos para siempre. Porque les digo que sigo tocando, pensando rítmicamente, Rafa, en ritmos como el Partido Alto o en Mangulina de Dominicana, donde viví también, me tocó profundamente, el Pri-Pri. No es el del partido, es PRI-PRI.
Partido Alto y luego PRI-PRI.
Ajá, sí, que no, sí.
Si los partidos están a la baja, hombre.
Todos se quedan tocado ese punto, oye, no pienso. Una cantidad de ritmos y de formas de gozar y de... Ahora, de mezclar unos con otros, como vocabularios, como armonías, es lo que me mantiene ejercitado y gozoso.
No, la palabra suena y juntarlas es música, hablando, tan solo hablando, ¿no? Fíjate que todo lo que oímos de Cipriano, ya oímos la música, todo lo que oímos, su palabra, toda la experiencia esta de traer de aquí, de allá, sonidos, palabras, música, hasta realidades, ¿no? Que se van reuniendo en canciones. A mí me hace pensar en una especie de afán muy libertario de Cipriano, un criterio muy amplio, una concepción de lo incluyente muy llevada a la práctica, que se nota en la conformación de la banda, de la música que suena, los ciento y tantos músicos que han pasado por La Nopalera y los más que siguen por Mitote Jazz. En este programa hemos hecho una especie de casi antología de la canción popular mexicana que propone cambiar el mundo, que se imagina el mundo de otra manera, que se imagina otros mundos posibles. Y la primera emisión de este programa comenzó con dos canciones. Fíjate, estás tú hoy aquí. La primera era del grupo Unta, que se llama Padre Padre, y la segunda era de La Nopalera, que se llama Nuestro Tiempo. Y comenzaba con ellas porque pensamos nosotros que canciones como estas van cuestionando la vida, pero la vida, también la vida cotidiana. No el asunto de la política, no el asunto social, o no solo eso. Entonces, el uso de las palabras precisamente denota cómo se vive y cómo se piensa. En esta canción de Nuestro Tiempo, le hablan a la mujer con la palabra compañera, a la pareja. Pero me encuentro una entrevista con Cipriano en donde presenta a Isabel III y dice, ella es mi marida. Y entonces, eso también debe querer decir algunas cosas. ¿Por qué tu mujer es tu marida o tu pareja es tu marida?
Es una expresión que escuché en Oaxaca, donde también pasé más de un año, y donde hicimos el primer disco de El Costumbre. Ahí se conformó ese disco, que finalmente lo avanzamos en Oaxaca, pero lo fuimos a grabar a Tijuana, en ferrocarril. Todavía los arreglos en el chacachá del tren, el delicioso con Gil, con toda esa banda. Una buena época en Tijuana, y ahí escuché el término mi marida.
Que le llames mi marida a mi mujer me parece... El cambio exactamente al revés de lo que diría la mujer, mi marido. Y creo que hemos buscado precisamente ser otros con nuestra música y en nuestra vida. Estás educando niños con la música, estás diciéndonos ciertas
cosas.
Sí,
Rafael,
¿no?
Tocas un punto fundamental. Conocí a Isabel en Tijuana, hicimos un homenaje a Manuel Buendía, había sido asesinado. Estaba yo estacionado en Tijuana y junto con Rubén Vizcaíno Valencia, el gran maestro.
Sí, que tanto hizo allá por el trabajo
tantísimo.
Cultural.
Él, ¿no? Con él hicimos este homenaje. Estaba Rosa Romero, Juan Casillas. Se requería una voz que en pocos días aprendiera un, no amplio repertorio, pero unas canciones con cierta dificultad. Pienso que se requería alguien que leyera música. Y el sopilote me dice, aquí está el teléfono de una cantaora. Y encantadora. En ese tiempo cada quien tenía sus maridos y sus maridas. Pero años después nos arrejuntamos y son más de 20 años, 8 discos, una profunda voz. En esos tiempos ella tenía un trabajo en el Rus y con Kiva, un grupo similar al que nosotros hacíamos con el Talón San Cosme Experimental. Uh-huh. Hemos visto que en determinadas épocas estábamos haciendo cosas muy similares.
Que tocaban también, digamos, rock, un free jazz y cosas de
exclusivamente
ese
tipo. Improvisación vocal.
Uh-huh. Claro, lo hace Isabel con mucha frecuencia en los conciertos.
Es la única licenciada de la banda. Terminó la universidad. No le gusta hablar de eso, pero una formación tremenda. Cantó ópera. Viajó con la ópera a Europa. Comenta que no encontraba esa forma, esa época de estarla cantando en la actualidad. Entonces estaba a la procura y dice que le atrajo esta forma de... Y el vocabulario, dice que hasta ahora no me lo entiende.
Después de 20 años.
Y dio una transformación al grupo. Cantar en la forma en que lo hace, articular y además marida.
Uh-huh. Tu mujer, pues...
Así es.
Thank you. Podía aullar, pero su
acabamos de oír Enredándose en la hamaca, composición de Arturo Cipriano, dedicada a Salvador Nava Martínez, aquel dirigente de San Luis Potosí que fue precursor de la resistencia civil, ¿no?
Serfa, la primera manifestación que mi padre nos llevó, tenía yo 11 años, se le hizo un recibimiento por la carretera que se le llamaba La Diagonal, miles de gentes, había estado en el campo militar número uno, ganó las elecciones y en la capital dijeron que no, que habían ganado ellos. Bueno. Mandaron la caballería de Irapuato, los tanques...
¿Dónde he oído eso?
Sí.
Exacto.
Así que desde los 11 años entendimos cómo iba a ser la cosa. Bueno. Por lo menos, no entender, pero sí, ah, órale. Y estuvieron presos Manuel Manteca, jugadores de béisbol del equipo de mi padre, el Preto Morales, un montón de jóvenes, todos veinteañeros. Vimos rápidamente cómo iba a ser. Él se retira, no vuelve a participar en mucho más de 20 años, no quería saber nada, entra en una nueva elección para alcaldía y les vuelve a ganar. Entonces, la gente recordó y hubo otro método, no le dieron el dinero todo el tiempo de su gestión. Por ley se lo tenían que dar, entonces lo dieron los últimos días, las últimas semanas, ya cuando no se podía hacer nada. Todas las triquiñuelas que hemos conocido y que yo creo que en cada estado se han dado de diferente forma. Se menciona, no es tanto un homenaje, se menciona porque esta canción la hice en Tijuana, en la época también en que estuve en Tijuas, Tijuas Rifa, Palestijuas, porque se pelea a piedras como en Palestina. Y de ahí surge esta canción.
Ay, muy bien.
Sí,
la realidad de la música tan delirante del maestro.
Es una vasta metáfora.
Exactamente.
Oye, en La Nopalera, la primera vez que se reúnen para tocar, ya que aquí estamos haciendo un recuento, digamos, para tener cierta constancia testimonial, ¿no? Es hacia el año 76.
Había llegado Ángel Parra.
Ajá.
Salido de Chacabuco vía Canadá. Miguel Itín habla a Coyoacán y dice, oye, va a venir, me dieron tu teléfono, va a venir un cantante... Amigo mío, Ángel Parra, yo no lo conocía, les diré que llegué de un mundo raro. No lo había escuchado, no había escuchado de Violeta, no creo haber escuchado jamás de toda esa gesta. Entonces me invita a Coyoacán, a la calle de Londres, comienza a cantar unas cosas y digo, órale, eso suena tremendo. Y me atrajo y comenzó a cantar de Víctor Jara, comenzó a cantar de toda la banda, de sus amigos uruguayos, y dije, órale, 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 se puede hacer una canción hablando de otra cosa. Claro. No nada más de que tú me acostumbraste.
Sí, sí, sí.
Y me transformó, me dio duro.
Tú me acojonaste.
Con él hicimos el primer toquín en Hidalgo, ahí en la cementera Cruz Azul, y encontré, al venir al programa con la invitación de Lupita, una foto en San Luis Potosí del año 76, junio del 76, no he investigado.
10 de junio dijiste, que es mi cumpleaños, por cierto. Órale.
No me he clavado a ver un documento, no sé, no me ha interesado, pero sí aparece como la primera foto en San Luis Potosí con Francis Laboriel, con Marciano, mi compadre Marciano, con Alberto Trejo en la percusión, Roberto Cárdenas en la guitarra, y unos chiflidos que hice.
Ahora que mencionas esta nómina enorme de La Nopalera, pues Roberto es uno de los guitarristas estupendos que han pasado por la música popular mexicana en estos años.
No llegó a la primera grabación por asuntos amorosos, pero se deslindó, pero dejó siempre otro con una armonía, con una forma de tocar la guitarra, mexicanista, yucateca, diferente. No sé si por la encordadura o por la dirección, Rafa, ¿cómo será lo zurdo?
No sé cómo será. Sí, es otro sonido, ¿verdad?
Pero tenía un buen arraigo en la música de Yucatán. Él era bastante conocedor de la música tradicional, de aquella trova yucateca. Y fíjate qué interesante cómo todos estos mundos, todas las rutas se van juntando para venir. Cipriano se trae música, digamos, afro, de percusión. Vienes con Ángel Parra, que te deja una lección de música latinoamericana en otro sentido, también una tradición local, pero al mismo tiempo universal, por lo tanto, y el caso de Roberto, en fin, cada músico que venía a aportar lo que sabía, Y toda esta mezcla es lo que te deja finalmente una serie de grabaciones, bueno, canónicas.
Claro, ¿no? La Nopalera se nutre de todo ello. Pero creo que el trabajo de Cipriano después de la Nopalera y lo que ahora es Mitote Jazz, Mitote, es un nombre maravilloso, ¿no? Y los ves actuar y es un mitote en realidad. Hay baile, hay canto, hay poesía, hay un despliegue de tambores, ¿no? Sigue siendo, pues, esa profusión de música, sonidos de diferentes orígenes, ¿no? Vivísimo, educando, decía yo hace un rato, proponiendo. Y creo que más allá de tirar el rollo y el panfleto de que queremos un mundo mejor, creo que de repente una música como esta lo que hace es desear un mundo mejor, aunque no nos lo diga. Desear hasta ser mejores, ¿no? Ser mejores hombres, ser mejores personas, aunque no nos diga nada. Hay mucha música de Mitote Jazz que no tiene palabras. Es música, es instrumental, como decimos. Es
una continuidad del trabajo de Arturo Cipriano, sin duda, ¿no? Tú empiezas Mitote prácticamente sin parar, ¿no? Es decir, nunca estuviste en reposo.
Eduardo, terminada una etapa de la Nopalera, me dice mi hermano Javier, deberías de irte a otro país. Le digo, ¿con cuál beca? Y estábamos conversando eso y llama a Sonia Silvestre de Dominicana y dice, ¿quieres venir al Festival Bolivariano en Caracas? Dice, te lo están poniendo. Me fui con ella, de ahí me fui un año a Dominicana, a Puerto Rico, de ahí a Nuevo México, un año y medio. Ahí salió toda la geografatura. De ahí a Tijuana, otra vez para Nuevo México, una breve pasada por Los Ángeles, de ahí Oaxaca, 3 años en Guadalajara, pagué una manda en San Luis Potosí y fui a tocar a todos los lugares donde quise llevar la música, con diferentes grupos, pero salimos al desierto, salimos a escuelas, en el campo, a la Huasteca, en la calle, en antros, en lugares que fundamos. Pagué bien la manda, creo. Y de ahí a otra vez a Tijuana, de ahí lo que les he comentado de Centro Sudamérica. Fueron 10 años, no paré, pero también la posibilidad de tocar con Luis Díaz en la República Dominicana. Maravilloso músico.
Compositor, ¿no?
Tremendo jefe, ajá. Es un emblema del Caribe. Bestia de guitarrista, de compositor, jefe. Inolvidable, amadísimo. No se pudo traer, por más que intentamos, fueron años en que no se pudo y él se nos arrancó. Ya junto con Marcial ya es el equipo de las grandes ligas, pero dejó una obra maravillosa. Sí, con el Mitote ya son 8 discos y es un trabajo pues también que ya lleva también centenar de músicos, Rafa. Tenemos base en San Luis, tenemos músicos en Guadalajara, tenemos en Oaxaca, tenemos en Tijuana, tenemos en San Salvador, ahora en Arizona. En Cuernavaca tengo un coro, loco, traje por ahí una obra, no sé si va a haber chance. Tuvimos presentaciones viernes, sábado, domingo, 8 voces con percusión, una dotación loca, para variar.
Sí, claro.
Tamborileada con sax y 8 voces. Y todos 20añeros, actores, bailarines, cantantes, muy tremendos. Presentamos 14 obras.
¿Obra original?
Sí. He musicalizado obra de León de Greiff, de Enrique González Rojo, Arthur. Música del príncipe, atribuida al príncipe Nezahualcóyotl. Alguna obra de García Lorca, música de Vallejo. Y mayormente cosas nuestras.
Bien. Muy bien,
hombre. Fíjate, León de Greiff, un importantísimo poeta colombiano, fantástico. Y creo que a veces fuera de las fronteras de su país es muy poco conocido, muy poco leído. Hay un arreglo que ustedes hacen donde se mezcla, digamos, se deja el rescoldo del folclor, pero se trabaja de una manera distinta, una canción de Atahualpa Yupanqui.
Del gran Atahualpa, el arriero.
Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando esa tropa, dale que dale, el arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, yeah, yeah. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, yeah, yeah, yeah. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros y las vaquitas. De soles marca la tarde. Se han dormido las luces del pedregal. Como sombra en la sombra, por esos cerros, el arriero va. El arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos, haga menos pesada la soledad, yeah, yeah, yeah. Y apurando esa tropa, arre que arre, el arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Yeah, yeah, yeah. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros y las vaquitas.
Thank you.
Pues mira, oímos Atahualpa Yupanqui.
Es un clásico, el arriero.
Claro, el arriero. Pero en esta versión de Mitote Jazz, en un disco muy reciente, Funk Clórico. Arturo Cipriano, fundador de la Nopalera, jazzista, saltimbanque, decía yo, mitote, del Mitote Jazz, educador, un hombre que nos propone escuchar la música de otro modo, vivirla de otro modo, así haces tus clases, ¿no? Vi unos videos ahí, los chavos bailando en el espectáculo de Mitote Jazz. Y bueno, ha estado con nosotros esta noche aquí para hablar de su música, para hablar de la vida, para hablar del mundo. Arturo Cipriano.
Sí, Arturo, muchísimas gracias. Nos te contó Rafa al principio del programa que hemos estado haciendo ahí un recuento. La Nopalera aparece muchísimo en todas las historias, en todo lo que ha habido en estos años de música mexicana diferente, propositiva, pues la presencia de la Nopalera primero y ahora de tu grupo. Iba a decir tu nuevo grupo, pero mejor me contuve porque en realidad es una secuencia del trabajo que tú has tenido, ya dijimos con la palabra, la visión latinoamericana, los ritmos, los lenguajes, las comunidades lingüísticas de cada región, todo se mezcla para hacer una oferta que pues resulta rica y resulta gozosa, ¿no? Así que muchas gracias por tu presencia aquí.
Eduardo, agradecimiento.
Hombre, si quieres despedirte con alguna máxima.
Chéveridad.
Dijo, dos dedos de prosa, esos son cuantines, inspirancia vale, con falseto antoja, por si acaso escucha, en paste bacano, si resumba y suena. Ha ha ha! maracas suena en pajarita a dos sílames. El huehuén se brinca, que alborotistas por esa moruna.
Arturo Cipriano, el ritmo del viaje. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción, soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.